en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 25 de febrero del año 2021. Ayer le decíamos que era un día de contrastes porque amaneció la jornada de ayer con cielos despejados, por la tarde llegaron las nubes y por la noche los chubascos. Lluvias que continuaron durante toda esta noche y durante esta mañana y que van a seguir en la provincia de Ourense a lo largo de esta jornada, con temperaturas suaves ahora mismo, los termómetros que llegarán a máximas de 15 grados en la ciudad de Ourense, de 16 grados en Obarco de Valdeorras. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Se me escucha bien, por favor?
Muy bien, como si estuvieras aquí a mi lado.
Es que casi estoy. Las ondas es lo que tiene, que nos acercan. Me acercan a ti, me acercan a los oyentes. Aquí estamos desde el estudio de COPE en Ocouto, pues encantados de compartir un día más en este tiempo de COPE Ourense.
Algunos quieren acercarlos de una ciudad a otra demasiado rápido, ¿eh? Porque es lo que ha ocurrido. En las últimas horas hemos conocido que la A52 en Sandías iba un conductor de 43 años lanzado. Lanzado porque iba a 218 kilómetros por hora. Lo he dicho bien, ¿eh? No me he confundido.
¿Pero que llevaba un coche o un avión? ¿Eso qué era?
Un vehículo de su propiedad. Algunos, como digo, quieren ser un relámpago en la carretera. Y eso no se puede hacer.
Ahí se lo ponía yo por el túnel, a ver a dónde iba.
¿Eh? Oye, a ver. Hace un mes.
Oye, vamos a ver. Es que
sigue
cerrada
la A52 en la Cañiza.
Ya se pasa de castaño oscuro el tema. Yo no lo sé, pero vamos a ver. Desde aquí no nos escuchan en el Ministerio de Transportes. ¿Habrá alguien que pueda hablar con ellos? Señores, ya está bien, que nos están tomando el pelo. Oye, que es la autovía de las Rías Baixas. La conexión de Castilla con, bueno, desde un extremo, con Vigo, ¿vale? Por favor, que es una vía de altas, de alta capacidad, o como claro, quieran llamársele. Uh-huh. Por favor, por Dios bendito, que no podemos estar, que estamos en el siglo XXI.
Que la ciudad de Ourense y la ciudad de Vigo están conectadas ahora mismo con comunicaciones tercermundistas, por la A52, por carretera, pero también, ya sabes, por ferrocarril.
Hombre, por favor. El tren es más complicado, lo reconozco, ¿vale? Porque solamente hay una vía. Oye, pero vamos a ver, pero es que la autovía, la de los coches, ¿cuántas veces cuando hay obras no se desvían los tráficos, no se desvía el tráfico por el carril del sentido contrario? ¿Cuántas veces, Dios mío? ¿Ahí no se puede hacer en algún tramo para evitar la obra del túnel?
Parece increíble, realmente, lo que estamos viviendo, y ya un mes, ¿eh? Y vamos a ver lo que todavía tendremos que vivir. Sobre
yo no
situación.
Sé, ¿qué hay que hacer? ¿Una manifestación delante del ministerio?
Pues a lo mejor.
Yo no lo sé, vamos, el otro día me comentaba aquí en transportistas de aquí de la zona, dice, no, es que vengo de Vigo y madre mía de mi vida, y la cola, y no sé qué, y el tiempo, y aquella carretera, y dices, pero es que no puede ser.
Con niebla, encontrarte con todas esas curvas, se han encontrado ya incluso con vacas y con lobos en la carretera, se han encontrado con transporte especial, y eso supone que en vez de demorar el viaje 40 minutos, pues lo demores a lo mejor por más de una hora.
No, sin ir más lejos.
No hay derecho.
No hay derecho que teniendo esta autovía no se busque una solución. La solución es eso. Pasar el tráfico de un carril al otro durante un tramo. Pero ¿cuántas veces se hace, Juan? Dios mío de mi vida, ¿cuántas veces cuando hay obras en la autovía no te desvían de un carril al otro? Pero ¿cuántas veces? ¿En cuántos tramos? ¿En cuántos sitios?
Sí.
¿Por qué ahí no se puede? Yo te lo juro, no lo entiendo.
Es permanente, lo ves en toda España. Yo creo que es una situación que no se da en ninguna carretera de esta capacidad, ¿eh?
Esto
a lo largo
ridículo.
Del territorio nacional. Sí, sí. Es el colmo.
La verdad
es que es el colmo.
Hay alguien que
y
no
puede
lo
ser. Y además puede ser durante unos días, pero no ya que lleve un mes.
Pero digo, no hay nadie que dé un puñetazo en la mesa y diga, pero bueno, ya está bien, ya está bien. Ya, es que, bueno, habría que dar muchos puñetazos porque el firme de la autovía también se las trae, ¿vale? Eso ya es otro cantar. Pero esto es lo que dices tú, te pueden desviar durante unos días, pues mientras preparan precisamente esos otros desvíos por la propia autovía. Pero que llevemos así un mes...
Pues aquí estamos, para dar un puñetazo a la mesa y decir aquí nos escuche que ya está bien, que de una vez se vuelva la circulación como antes en una autovía tan importante para comunicar, sin ir más lejos, dos ciudades de la categoría de Ourense y Vigo en el menor tiempo posible. Pues son las 12:35, estamos en Herrera en COPE Ourense en este jueves 25 de febrero, hacemos una pausa y hablamos de algo que no se pueden perder esta tarde.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
Da igual, llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Herrera en COPE.
COPE Más Ourense.
Estar informado.
Lo venimos contando en la cadena COPE. Hoy a las 8:15 de la tarde en el foro La Región estará don Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, presidente de 13 Televisión y de la cadena COPE. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y un placer que nos acompañe aquí en COPE Ourense.
Placer es mío, por supuesto, y un saludo a todos los oyentes de COPE Ourense.
Estamos viendo momentos difíciles por la crisis sanitaria, económica, con muchos sectores castigados por la pandemia. ¿Cuál es el trabajo diario de la Iglesia en esta pandemia?
Bueno, el trabajo diario es el de siempre, es el de acompañar a la sociedad y, por tanto, acompañar a todas aquellas personas que se acercan en primer lugar con su acompañamiento espiritual, con la compañía de todos los días, y también a las personas que no se acercan pero que tienen necesidad, porque están solos, porque están enfermos, porque están angustiados, porque tienen necesidades materiales y tienen necesidades espirituales. Hay que recordar que en España hay abiertos ahora mismo más de 9.000 centros asistenciales, propiedad o administrados por la Iglesia Católica, donde pasan más de 4 millones de personas al año y donde a la gente no se la pregunta si va a misa o no, sino que se le ofrece la ayuda. Esa es la labor que tiene la Iglesia en el día de hoy.
Para desarrollar esta importante labor es básico nuestro compromiso, ¿no? Marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque detrás de esa X hay muchos rostros de vecinos, de amigos que lo están pasando mal.
Pues sí, efectivamente. Es decir, cuando uno hace ese sencillo gesto de marcar la casilla en la declaración de la renta, pone en marcha un funcionamiento, pone en marcha su dinero, porque su dinero permite poder hacer el bien. Ese dinero que recibe la Conferencia Episcopal y que distribuye a todas las diócesis de España y, por supuesto, a Ourense, permite que la Iglesia pueda desarrollar su labor en sus tres campos, ¿no? En el anuncio de una buena noticia, que es el Evangelio, que nos da razón de nuestro ser y de nuestro existir y de nuestro obrar, el poder vivir y alimentar la fe, y en desplegar toda la labor que la Iglesia realiza en favor de los demás. Por eso es muy importante pues esa colaboración, que yo siempre recuerdo que no supone pagar más dinero, que nos devuelvan menos dinero, sino es un gesto de compromiso que realmente ayuda mucho.
La primera puerta a la que llaman los pobres o quienes han quedado sin trabajo es la puerta de Cáritas. Llaman a Cáritas en las ciudades, a Cáritas parroquial, no acuden a otras instituciones, ¿no? Por algo será.
Bueno, yo siempre lo digo, algunos se enfadan cuando digo que los pobres no se le ponen en las puertas de los partidos políticos, de los sindicatos o de otras instituciones, ¿no? Los pobres acuden pues a los centros, pues al centro que tiene asistencial la diócesis de Ourense para inmigrantes, refugiados y prófugos, a los 70 centros para mitigar la pobreza que hay en la diócesis de Ourense, a los 3 centros de menores de tutela de la infancia, donde donde más de 139 chavales han tenido una ayuda, o a los dos centros de ayuda para la promoción de la mujer y víctimas de violencia, donde el año pasado pasaron más de 1.500 mujeres por esos centros, ¿no? Bueno, pues realmente en la diócesis de Orense hay 120 centros dedicados especialmente a los demás, por los que pasan más de 17.000 personas a las que se les ayuda diariamente. Bueno, ese es el trabajo que realiza la Iglesia Católica a día de hoy en nuestra Iglesia y en concreto en la diócesis de Orense.
Hablaba usted de la diócesis de Orense, que tiene más de 730 parroquias, en particular tiene 735, que es importante ahí destacar el papel que hacen los sacerdotes del rural, ¿no? Sacerdotes que ayudan a los necesitados, los acompañan y están pendientes de nuestros mayores. Muchos viven solos en este rural del interior de Galicia.
Pues sí, efectivamente. Es decir, usted lo decía muy bien, son más de 700 parroquias. La Iglesia tiene la mayor red de telaraña por toda España, donde allá donde no hay un agente social, allá donde no llegan las ayudas, allí hay un sacerdote, en muchos casos mayor, que lleva toda la vida allí, que tiene que atender 8 o 10 pueblos, pueblos muy pequeños, espacios donde apenas nadie llega, pero donde esas personas también necesitan un ánimo, una buena palabra, un acompañamiento, también en los momentos de mayor dificultad. Esa labor callada que realizan centenares de párrocos rurales en España es una labor importantísima de esa España, no solo vaciada, sino en muchos casos olvidada. Esa labor, sin duda alguna, es una de las grandes labores impagables que está realizando hoy en día la Iglesia en nuestro país.
Don Fernando, ¿hay muchos clichés y prejuicios sobre la gestión económica de la Iglesia?
Bueno, pues la verdad es que sí. Si uno empieza a mirar por ahí, pues descubre rápidamente que la Iglesia está sobrefinanciada, que la Iglesia tiene un trato de privilegio fiscal tremendo por encima del resto, que los colegios religiosos constituyen también una situación de privilegio, porque existe la clase de religión, toda esta problemática de las inmatriculaciones que ha surgido ahora, que parece que la Iglesia se está robando el patrimonio de la sociedad. Bueno, de todas esas cosas, hoy en la charla de esta tarde vamos a hablar.
Que es algo muy interesante, porque hablando de los bienes de la Iglesia, son bienes de función religiosa, social y cultural, es decir, son bienes de todo el pueblo, de todos los vecinos, ¿no?, de cada uno de los habitantes de la sociedad española.
Claro, hay que recordar que la Iglesia lleva 20 siglos implantada en España y que ha tenido millones y millones de fieles que han participado, que han colaborado, que han querido libre y voluntariamente pues aplicar determinados bienes para las finalidades sociales y asistenciales y pastorales que realiza la Iglesia Católica en España. Todos, la mayoría de todos estos bienes que existen son bienes que han sido donados, entregados, recibidos o adquiridos por la propia Iglesia para la contribución de su realidad. Son bienes que están aplicados al pueblo cristiano, claro que sí, son del pueblo cristiano que peregrina en España y están aplicados a esas finalidades que en el fondo pues son finalidades para todos, ¿no? Hay veces que hay personas que no comprenden esta situación, pero es la realidad y así de simple es.
Hoy le va a presentar en este foro La Región a las 8:15 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Estaba con nosotros el pasado viernes y nos decía, hablando de la cuaresma como una oportunidad nueva, que la Iglesia siempre sale a nuestro encuentro. Es una gran realidad, don Fernando.
Pues efectivamente, la Iglesia es depositaria de una gran noticia. Todos estamos demasiado acostumbrados a recibir malas noticias. Estamos viviendo un momento de crisis, de preocupación, de angustia. Tanta gente lo está pasando mal hoy, ahora mismo nos están escuchando. Bueno, pues que la Iglesia, que ha recibido una noticia que cambia el corazón de la persona, el Evangelio es algo que cambia el corazón, que te permite ver las cosas de otra manera. Realmente el hecho de que la Iglesia quiera contarla, quiera compartirla, quiera poder ofrecer ese aliento de esperanza, como tantas veces nos dice el Papa Francisco, pues esa es la misión propia que tiene la Iglesia en nuestra sociedad, sin imponer nada, sino simplemente ofreciendo sencillamente lo que es y lo que quiere significar para el pueblo y para todas las personas que lo realizan. Yo creo que realiza una importante labor y en ese sentido tenemos que cuidar para que pueda seguir siendo así.
No, Fernando, quería preguntarle también por nuestra Iglesia en Galicia, ¿no?, que está desarrollando una gran labor en este Año Santo.
Pues claro que sí, el Año Santo siempre es un momento especialmente interesante para todos, es un momento de conversión, es un momento también de poder mirar a nuestro apóstol Santiago que con gran tesón quiso venir aquí a nuestro país a traer este legado, y yo creo que Galicia pues en este sentido también se vuelca y tenemos todo un año realmente para poder reflexionar sobre todo esto y para podernos darnos cuenta del enorme esfuerzo que también aquí en Galicia especialmente pues se está realizando en favor de toda la sociedad, ¿no? Nosotros cuando damos algunos datos sobre la presencia de la Iglesia en Galicia, por ejemplo, y si me permite puedo ofrecerle algunos datos. Uh-huh. Cuando uno conoce, por ejemplo, que la Iglesia en Galicia dispone de 489 centros que llamamos para mitigar la pobreza, son centros donde la Iglesia se está dando a los más pobres, a los más necesitados, aquellos que no tienen ningún recurso, ¿no? O los tres centros que tiene la Iglesia para acoger a inmigrantes, donde pasan cada año, según nuestros datos, más de 7.000 personas, donde se les ha ofrecido también una buena palabra. Pero junto a todo eso está el trabajo diario y cotidiano de la Iglesia que peregrina en Galicia, ¿no? Yo creo que este año, especialmente, que todos los pueblos de España y parte de Europa miramos a Galicia, miramos a Santiago, pues es un buen momento para reivindicar este papel de revulsivo que tiene la Iglesia Católica en este momento de la pandemia.
Sin lugar a dudas. Pues disfrutaremos de esta conferencia 8:15 de la tarde del Foro La Región en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Se puede seguir a través de la página web del periódico. Don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de 13 Televisión y de la cadena COPE. Don Fernando, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un saludo y hasta esta tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1832, Polonia queda sometida al Imperio Ruso. 1903, en Vigo, fallecían dos personas durante las fiestas de carnaval. Un día como el de hoy, en 1935, Lumière presentaba en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve. Un día como el de hoy, en 1981, en España, Leopoldo Calvo Sotelo era elegido presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados. Y en 2006, en Madrid, en la capital de España, la Asociación de Víctimas del Terrorismo convocaba una multitudinaria manifestación en contra del diálogo del gobierno con la organización terrorista ETA.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y hoy se sigue hablando, como no, también de la sentencia en la que han quedado absueltos 13 acusados de la Operación Zamburiña, 4 agentes de la Policía Nacional y 9 personas que estaban acusados de colaborar en el tráfico de estupefacientes durante el año 2015 en la ciudad. La Fiscalía pedía penas que en conjunto sumaban 100 años de cárcel por supuestos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados. Durante el juicio, que tuvo lugar el pasado mes de enero, fueron anuladas las escuchas que dieron pie a la causa. Y ahora la sala de la Audiencia Provincial de Orense ha emitido la sentencia absolutoria de todos estos acusados, 4 agentes de la Policía Nacional y 9 personas. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Esta mañana el Partido Socialista ha pedido la dimisión del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, tras abrir la Fiscalía una investigación sobre la retirada de los bolardos que ordenó hace un año. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Los socialistas recuerdan que ya en aquel momento denunciaron la gravedad de la decisión tomada por Jácome sin contar con informes que la avalaran. La concejala Natalia González ha asegurado hoy en una rueda de prensa que la falta de control para el acceso de vehículos al casco histórico urensano causa problemas a los comerciantes, a los vecinos y al patrimonio monumental de la zona. La edil socialista considera muy grave que Jácome no haya tenido en cuenta la opinión de la policía local, que apuntó la necesidad de un sistema alternativo para ese control de acceso.
Sabemos perfectamente que dende a Policía Local do Concello de Ourense asumiron esa decisión a orde de controlar o que o acceso, estacionamento o casco histórico de Ourense, pero tamén que manifestaron a súa disconformidade con esta decisión, sen que houbera un sistema alternativo para ese control de acceso. Creemos que a Policía Local si xoga un papel fundamental nisto e que a obviara o alcalde tamén é moi grave, moi grave.
Los socialistas consideran que una persona que actúa al margen de la legalidad no puede ser alcalde. Por ello, el portavoz del grupo del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, pide directamente la dimisión de Jácome.
Nos, como Partido Socialista, pedimos hoy la dimisión de Gonzalo Pérez Jácome. Unha dimisión que por él, que él la hubiera tenido por moito menos, de feito fixo con Partido Socialista, con BNG e con quien fixera falta, e él ahora o suxeto de esa dimisión por un delito, probablemente un delito de prevaricación, que supón ni máis ni menos que falar e actuar mal a sabendas. Él actuou por as súas narices, como diría él na súa propia, no seu propio argot. Él tomou a decisión, situouse cas cámaras, fixo a súa performance e con esa performance díxolle coa chapa de xerif da cidade: pasen, pasen, está todo libre.
Gonzalo Pérez Jácome suprimió los bolardos que controlaban el acceso a la zona histórica de la ciudad hace hoy exactamente un año. Entonces tenía como socio de gobierno al Partido Popular y por ello el PSOE pide a los populares que reconozcan su corresponsabilidad en esta situación. El alcalde ha hecho pública una nota sobre su declaración en Fiscalía y explica que se trata de una denuncia surrealista y sin base, que es una denuncia anónima y por lo tanto cobarde. Y dice Jácome que sospecha de un policía local o de otro funcionario del ayuntamiento por el modo de escudriñar las ordenanzas municipales buscando lo que no hay.
Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos y chubascos durante toda esta jornada. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 14 grados en Verín, 15 en la ciudad de Ourense, 16 grados en Obarco de Valdeorras. La Guardia Civil localiza a un conductor de 43 años, vecino de Ourense, que conducía a 218 kilómetros por hora en la autovía Rías Baixas a su paso por Sandías. Fue denunciado y se le tomó declaración en calidad de investigado por un delito contra la seguridad vial. El Ayuntamiento de Orense declara de utilidad pública la ampliación del complejo hospitalario universitario de Orense.
La Xunta de Gobierno del Concello de Orense ha aprobado hoy el informe que declara de urgencia o especial interés el proyecto de ampliación del complejo hospitalario urensano. Este trámite permitirá una inmediatez en la ejecución de las obras al margen del ordenamiento vigente. La portavoz del Grupo Popular, Flora Moure, analizó el expediente con su compañera de grupo, Sonia Ogando, y otorgó su voto favorable al informe, dada la importancia que supondrá esa segunda fase de ampliación del complejo hospitalario para la ciudad de Ourense al tratarse de una dotación sanitaria. Entre otros asuntos, también la Xunta de Gobierno de hoy aprobó la modificación del proyecto de adaptación de la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer en la calle Doctor Marañón. Con ello, dice el PP, se contribuirá no solo a facilitar la labor que realiza la asociación en Ourense, sino también a dinamizar el centro histórico de la ciudad.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de la cadena COPE y de 13 Televisión, imparte una conferencia a las 8:15 de la tarde en el Foro La Región, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. En una entrevista en la cadena COPE en Ourense, aseguró que quienes lo pasan mal con esta pandemia acuden a la iglesia y no a otras instituciones.
Siempre lo digo, algunos se enfadan cuando digo que los pobres no se ponen en las puertas de los partidos políticos, de los sindicatos o de otras instituciones, ¿no? Los pobres acuden acuden pues a los centros, pues al centro que tiene asistencial la diócesis de Orense para inmigrantes, refugiados y prófugos, a los 70 centros para mitigar la pobreza que hay en la diócesis de Orense, a los 3 centros de menores de tutela de la infancia, donde más de 139 chavales han tenido una ayuda, o a los 2 centros de ayuda para la promoción de la mujer y víctimas de violencia, donde el año pasado pasaron más de 1.500 mujeres por esos centros, ¿no? Bueno, pues realmente en la diócesis de Orense hay 120 centros dedicados especialmente a los demás, por los que pasan más de 17.000 personas a las que se les ayuda diariamente. Bueno, ese es el trabajo que realiza la Iglesia Católica a día de hoy en nuestra Iglesia y en concreto en la diócesis de Orense.
Señaló que los bienes de la Iglesia tienen una función religiosa, cultural y social en beneficio de todos.
La mayoría de todos estos bienes que existen son bienes que han sido donados, entregados, recibidos o adquiridos por la propia Iglesia para la contribución de su realidad. Son bienes que están aplicados al pueblo cristiano, claro que sí, son del pueblo cristiano que peregrina en España, y están aplicados a esas finalidades que en el fondo pues son finalidades para todos, ¿no? Hay veces que hay personas que no comprenden esta situación, pero es la realidad.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del Ayuntamiento de Barco, que va a aprobar en el próximo pleno de marzo la nueva ordenanza de tráfico, y tras ello pues podrá ponerse en marcha el plan de movilidad, que va a suponer cambios en la movilidad, sobre todo de las calles del casco viejo, por las que solo podrán circular vehículos de reparto y los vecinos de la zona. Un plan de movilidad de Obarco que también ordena las áreas de estacionamiento público de la villa. Habrá una entre la avenida de Conde de Fenosa y Omalecón y otra en la finca de Río Cigüeño. Además, la nueva planificación suprime estacionamientos en la Plaza de las Airas, aunque el alcalde Alfredo García asegura que se están buscando alternativas para habilitar más plazas de aparcamiento a los vecinos del casco viejo.
El exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, ha conseguido recusar al Tribunal de la Audiencia Provincial de Orense, que había sido designado para juzgarle por no haber reclamado para el ayuntamiento la cesión del 10%. El caso de las exenciones urbanísticas está pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Orense. El exalcalde popular Manuel Cabezas figura como investigado junto al exconcejal de urbanismo Ricardo Campo. Hoy es el primer día de César Fernández como vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, firmó ayer el decreto por el que nombraba al diputado provincial y exalcalde de Rivadavia nuevo vicepresidente segundo. César Fernández ejercerá la vicepresidencia segunda, continuará formando parte de la Junta de Gobierno, asumirá las competencias en dinamización del medio rural y los asuntos de cooperación de la institución provincial con los municipios de la comarca de Orioviro, así como la gestión del Centro Cultural Marcos Valcárcel, del Teatro Principal y aquellas funciones de representación del Gobierno Provincial y otras que el titular del Gobierno le encomiende. Son las 12:58.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Maquinaria Rodel Jardinería en Gusteiz,
Desguaces Alfonso e Hijos Piezas de Ocasión,
Grupo Dylan Aderrasa,
Cafeterías Gaya,
Floristería Jomaco,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Clínica Dental Santo Domingo,
Aluga Frío en Coles,
Autosport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Lito Seoane Unique Peluquería y Belleza, Novias,
Yugladería, Chocolatería y Gofrería, Plaza Mayor.
Vive el invierno con tu radio.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.